Verdaderos protagonistas son los invitados a este programa en la noche de hoy. En primer lugar, Carlos Vicente de Roo, concejal de Bogotá. Doctor de Roo, gracias por volver a este programa.
Juan Carlos, mil gracias por la invitación. Muy buenas noches.
¿Le gusta el estudio que estamos estrenando en RCN Radio?
Precioso, precioso. Aunque estábamos comentando que el otro tenía ahí como un encanto de discoteca, ¿no?
Los apretaditos que estábamos,
porque
¿no?
Porque era un poco oscuro.
Esa, claro, que prende esta noche.
No, estuvimos unas semanas en uno improvisado. Eso se prendía el aire acondicionado y acá apagarlo, prenderlo, apagarlo.
Terrible.
Ustedes sudaban por lo menos 3 veces por programa.
Eso. Pero este está precioso, precioso está.
Sí, este es el mejor estudio que hay en Colombia, sin ninguna duda, les quiero informar. Bueno, está también con nosotros Rodrigo Lara, copresidente de Cambio Radical. Doctor Lara, gracias por estar aquí estrenando estudio.
Saludo Iragorri, saludo Alejandro, a todo el equipo, aquí a los panelistas, colegas y a los oyentes.
Se encuentra así mismo Telésforo Pedraza, representante a la Cámara. Doctor Pedraza, gracias por acompañarnos.
Bueno, Juan Carlos, muy complacido estar esta noche contigo y pues, por supuesto, como decía Rodrigo, pues muy complacido también con los panelistas que nos acompañan.
Y ha llegado asimismo, invitado también a este programa, Ever Bustamante, senador del Centro Democrático. Senador, gracias por estar en Voces RCN.
Gracias, Juan Carlos. Muy complacido estar estrenando esta nueva discoteca.
Está bueno, ¿no? Claro. Ahora los oyentes podrán ver por nuestra cuenta de Twitter algunas fotografías de este estudio que estamos estrenando hoy en RCN Radio. Bueno, primer asunto. En los últimos días, pues no se ha hablado en Colombia en materia política más que de, o principalmente, en lo que tiene que ver con las elecciones de este domingo. Esencialmente, se ha hablado mucho de las elecciones a la alcaldía de Bogotá, por supuesto también de las elecciones a otras ciudades como Medellín y Cali, pero ha concentrado mucho la atención la elección en Bogotá. Y además se ha hablado mucho de las encuestas, porque hay resultados distintos. El último sondeo de la Alianza de Medios, donde está RCN Radio, RCN Televisión, la FM de RCN y la revista Semana, daba como resultado el siguiente. Decía que si las elecciones fueran hoy, datos del encuestador Ipsos Napoleón Franco, ganaría Enrique Peñalosa con un 31%, seguido por Clara López con un 23%, luego por Rafael Pardo con un 16% y posteriormente por Francisco Santos con un 6%. Pero ha habido encuestas más recientes, Alejandro Villegas, por ejemplo.
Sí, son las del Centro Nacional de Consultoría, que fueron revelados el lunes por CMI y que pone en primer lugar a Enrique Peñalosa, luego aparece Clara López en segundo lugar y está en tercer lugar el doctor Pardo, seguido también por Francisco Santos. Ya estoy buscando en este momento los resultados justamente de esta encuesta y le doy los datos exactos, pero así ha quedado según ese último sondeo. Aquí los tenemos ya. En primer lugar, como les contaba, está el candidato de Enrique Peñalosa, que lidera la intención de voto con un 30%, seguido de Rafael Pardo con un 24%, Clara López en tercer lugar con un 19% y Pacho Santos, que tendría un 11%.
Bueno, esto sube y baja, sube y baja. Carlos Vicente de Roo, ¿a quién creerle? Y sobre todo, ¿usted qué cree que va a pasar?
Pues, mire, Juan Carlos, las encuestas han sido un poco erráticas. Eso es indiscutible, con muchas variaciones. Por muchas razones. Una, entre otras cosas, es el pequeño tamaño de las muestras. Eso hay que tenerlo en cuenta. Se están haciendo muestras de 600 personas, de 700 personas en algunos casos, lo cual es bastante complicado. Las metodologías difieren, los resultados difieren muy, muy marcadamente entre las distintas encuestadoras. Parece ser un hecho innegable que Peñalosa es el que puntea. Eso parece ser indiscutible. En la mayoría de las encuestas está seguido por Pardo, aunque hay una que usted mencionaba en que Clara López era la segunda. Y Clara López en la mayoría está de tercera. Pero esta es una semana crucial porque es cuando la gente cierra la decisión de voto. O sea que todavía no tenemos mediciones de cómo se van a precipitar las cosas antes del 25 de octubre, día de las elecciones. Yo he oído decir que en las últimas encuestas que han hecho, esto puede sonar a chismes, pero que están muy cercanos los tres. Están muy cercanos los tres, digamos, candidatos punteros. Y que se ha cerrado la distancia entre Pardo y Peñalosa, quedando un poquito atrás Clara. hay unos fenómenos que habrá que aquilatar en su alcance. Por ejemplo, yo no descarto que el voto antipeñalocista que se ha repartido entre Pardo y Clara se decante por aquel de los dos candidatos no peñalocistas que van adelante, o sea, entre Clara y Pardo, se decante por el que vaya ganando de esos dos. Entonces se pasarían, si las cosas siguen como en este momento, se pasarían votantes de Clara hacia Pardo para frenar a Peñalosa, porque usted sabe que cuenta mucho no solamente a quién se quiere tener como alcalde, sino a quién no se quiere tener como alcalde. Pero la otra incógnita es que tanto voto del Centro Democrático se va ya en las urnas a desplazar de la candidatura de Pacho Santos hacia la candidatura de Peñalosa. Yo creo que esos van a ser los dos fenómenos definitivos. Si hay un trasteo del voto antipeñalocista al que aparezca de puntero entre Clara y Pardo, y si hay un trasteo de voto, perdón por la palabra trasteo, un desplazamiento, trasteo es otra cosa, un desplazamiento de voto ya en las urnas de voto por Pacho Santos hacia Peñalosa.
¿Está de acuerdo con ese análisis, doctor Ever Bustamante?
Pues mire, yo creo que ya en 3 días, en 4 días, vamos a tener la verdadera encuesta, que es la de los ciudadanos. Yo creo que el tema de las encuestas está un poco en crisis, porque son demasiado contradictorias y muchas de ellas incoherentes. De tal manera que mediante la emisión del voto por parte de los ciudadanos vamos a tener las verdaderas tendencias. Y en ese sentido, yo diría que aunque la mayoría de los sondeos ubican a Pacho Santos en el cuarto lugar, yo creo que va a haber un repunte muy importante que indudablemente va a incidir en el resultado final por varias razones. En los últimos 30, 35, 40 días, Pacho Santos ha tenido un repunte y una aceptación cada vez mayor dentro de la ciudadanía. Esa faceta de amplio conocimiento de la ciudad, de dominio de los temas de Bogotá y su articulación con la región, era una faceta que él, por distintas razones, no dio a conocer más tempranamente. Y esto en el arranque lo afectó, por supuesto. Yo creo que el voto de los bogotanos, que es mucho más consciente que la mayoría del resto del país, va a reflejarse muy bien en las elecciones del próximo domingo. Yo creo que van a estar muy iguales. Hay otro fenómeno que acompaña y que es de carácter nacional, acompaña a Francisco Santos, que es la tendencia uribista muy fuerte que se manifestó en las elecciones pasadas hace apenas un año y medio, 2 años, de un amplísimo apoyo al Centro Democrático. De tal manera que esperemos que ese resultado de la verdadera encuesta deje muy bien ubicado a Francisco Santos.
7:27, ya volvemos.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Ever Bustamante y Carlos Vicente de Ruy, con Telésforo Pedraza y Rodrigo Lara.
Ante la falta de un claro vencedor, según las encuestas, le quería plantear al doctor Bustamante, con ese entre 21% y 23% de indecisos que dan las encuestas, ¿a qué se debe eso? ¿Hay una falta de motivación política? ¿Hay una falta de variedad en el programa electoral, que a la gente no acaba de convencerle a nadie? ¿Hay una falta de carisma de los candidatos de empujarles hacia su voto? ¿Qué es lo que está pasando?
Sí, yo creo que en Bogotá particularmente los temas de la política nacional también cuentan. Y ha estado demasiado enredado el panorama político nacional. Ha generado demasiado desazón lo que ha estado pasando a nivel nacional. Y yo creo que esa situación, esa agenda nacional, va a ayudar a producir alineamientos. Por eso, en el Centro Democrático estamos también tranquilos, porque sabemos que ahí va a haber una polarización, que dentro de ese 21%... hay votantes que están viendo que la decisión sobre la gobernabilidad en Bogotá también debe hacerse en función de los temas nacionales. Y por eso es tan alto en este momento el voto de la indecisión. Va a contar. Y en ese aspecto quien presenta un mejor perfil porque recoge, digamos, casi que una postura muy radical y muy clara frente al gobierno nacional es Francisco Santos. Entonces, por eso yo he sido muy prudente en este... lo seré menos el lunes con los resultados porque ya estará sobre la mesa, pero yo creo que ese voto indeciso va a favorecer fundamentalmente a Francisco Santos.
Rodrigo Lara, ¿está ligado ese voto indeciso con el panorama nacional?
No, yo creo que en todas las encuestas siempre hay un porcentaje similar de voto indeciso. Proporcionalmente a las encuestas o a los resultados que sacan los candidatos, el porcentaje de esos indecisos que entran a votar terminan votando por esos candidatos. Es decir, no hay nada nuevo aquí en estas encuestas respecto del número de indecisos. En todas las encuestas del mundo hay indecisos. Y si esos indecisos deciden votar, pues votarán en la misma proporción que obtienen los candidatos en la muestra de las encuestas. Es decir, yo también soy escéptico a veces con las encuestas, son fácilmente manipulables, pero es que aquí ya todas, es decir, en todas lo único que varía es la diferencia, y la diferencia más pequeña de Peñalosa sobre el siguiente ya es de 8 o 9 puntos. Entonces, a mí me parece que pues uno no puede cantar victoria hasta el 25, por supuesto, pero todas las encuestas, excepto una que empata curiosamente, que es como la ovejita negra, en todas gana Enrique Peñalosa.
No, pero incluso en las cifras y conceptos también gana Peñalosa.
Sí, técnicamente lo empatan y lo interpretan.
Vamos a ver cuál es el resultado el domingo, que es la verdad.
Pero hay que hacer...
Esperemos.
Dar una observación a Carlos Vicente. Yo también conozco pues a Rafael Pardo, y como decía antes, pues no tengo absolutamente ningún tipo pues de cuestionamiento respecto de su hoja de vida. Pero mire, Carlos Vicente, lo que pasa es que aquí están queriendo vender un discurso polarizante, sectario, para decir que Peñalosa representa a los ricos, cuando se les olvida toda la transformación social que se hizo durante la administración de Enrique Peñalosa. Pero adicionalmente, mire usted algo que ha sido gravísimo. El Transmilenio es ya un servicio que les pertenece a todos los bogotanos. Y es una inversión en donde han estado los recursos nuestros. Y las últimas administraciones, mire usted, pues, tener que llegar al extremo, por ejemplo, de que en muchas de los portales tiene que tener buses exclusivos para las mujeres, querido Carlos Vicente. ¿Por qué? Por el abuso, por los atropellos. Mire usted cómo están las troncales de Transmilenio de acabados. Mire usted, pues, el caos que se ha generado hoy. Por ejemplo, el doctor Petro llegó para hacer populismo. Ese es el populismo barato que la gente cree pretender decir que el discurso social solamente lo tienen ellos, cosa que no es cierta. Yo me acuerdo cuando estaba en la Secretaría de Educación de Bogotá, hace muchos años, querido Carlos Vicente, y resulta que los señores de la izquierda eran, cuando teníamos un problema de alta deserción escolar, los que nos rompían las taleguitas de leche y no dejaban que se entregara la mogolla enriquecida y la talega de leche. De tal manera que el tema de orden social, yo estoy absolutamente seguro que, por el contrario, si hubieran continuado, y qué es lo que hay que hacer con los programas de una ciudad como Bogotá, que es un estado, es que programas serios, tiene que haber continuidad, tiene que hacer políticas de estado, no simple y llanamente cada quien llegar con un capricho personal, como llegó el doctor Petro de la noche a la mañana. Usted sabe pues lo que nos costó, y digo yo porque estuve en el consejo cuando se hicieron las autorizaciones, y mire usted la contradicción, que con la firma del mismo Petro enviamos una carta al doctor Uribe para que nos autorizara las vigencias futuras para la construcción de la LO entre Chusacá y la calle 13, para venir aquí a no hacer ninguna de esas obras. De tal manera que yo sí estoy absolutamente...
Pero déjeme, le hago un par de observaciones, sí. Doctor Telesforo. Yo estoy de acuerdo con usted en dos puntos gruesos, ¿sí? Primero, los programas sociales no se los inventaron en Bogotá los gobiernos de izquierda. Peñalosa hizo muchas cosas en materia social, obras de infraestructura, por ejemplo, las obras que se hicieron para morigerar los impactos de las inundaciones, para evitar o controlar las inundaciones del río Bogotá, que favorecieron sobre todo a barrios populares. Uh-huh. Vías, el Transmilenio, estoy totalmente de acuerdo con usted, hoy en día mueve 2.200.000 personas. de los estratos 3 y 2, programas de complementos alimenticios, etcétera. Estos gobiernos ampliaron los programas sociales. En eso estoy de acuerdo con usted, que no se los... Mocus también amplió programas sociales. Estos gobiernos los aceleraron y los ampliaron. Segundo, estoy de acuerdo con usted en relación con las críticas que le hace al abandono de ciertas iniciativas que tienen un impacto social. Usted lo ha mencionado, Transmilenio. El Transmilenio decayó radicalmente en este gobierno, en parte por prejuicios ideológicos, porque supuestamente era una creación de Peñalosa, y entonces no había que fortalecerlo. Pero, ojo, hay que ligar más delgado. Yo le propongo ligar más delgado. Yo me temo en relación con Peñalosa es un modernizador, pero descuida muchas veces los impactos sociales de sus políticas modernizadoras. Le pongo un ejemplo, el de los vendedores ambulantes. Hay que recuperar el espacio público para toda la ciudadanía, pero usted no lo puede hacer solamente a bolillo y sacando agresivamente a los vendedores ambulantes. Usted tiene... Y están inventadas las fórmulas para darle la mano a los vendedores ambulantes.
En el año 88, los vendedores sin necesidad de recurrir a lo que usted está proponiendo.
Pero también recuerdo
Lo que no se puede es con una política hoy totalmente liberal e irresponsable, que hoy sí que el ciudadano no tiene derecho a utilizar el espacio
recuerdo
público.
Recuerdo la toma de la nunciatura por los vendedores ambulantes... Y la indisposición del gobierno distrital en la época de Peñalosa para negociar. El nuncio tuvo que llamar al presidente Pastrana para que viniera e hiciera que Peñalosa se reuniera con los vendedores ambulantes. Pero les doy otro ejemplo. Hay que reorganizar las empresas de servicios públicos de Bogotá. Pero eso no se puede hacer declarándole la guerra a los sindicatos.
Yo quisiera...
Ojo con esas polarizaciones.
O sea, ¿a usted le parece intolerante a Enrique Peñalosa, mejor dicho?
Pues me parece polarizador. Me parece que Mario es un hombre que combina mejor transformaciones sociales y gestiones modernizadoras con un talante de conciliación y de buscar reconciliación en la ciudad.
Yo creo que... Yo quisiera hacer dos observaciones. La primera, yo respeto mucho al doctor Pardo. Creo que es una persona seria, competente, pero es natural que pues él no puede polarizar, doctor Telésforo, porque es que ¿cómo va a polarizar si el Partido Liberal que él representa ha sido soporte fundamental y partícipe de las administraciones de Petro, Samuel Moreno y Lucho Garzón? Es decir, no puede polarizar contra los gobiernos en los que su partido ha sido un pilar y ha llevado al poder a estas tres alcaldías que pues hoy me debo decir que no tienen los mejores resultados, y eso lo dice toda Bogotá. Y en segundo lugar, a él se le trata de encasillar, de que es un gran urbanizador, pero no tiene corazón social. Déjeme decirle una cosa, Petro, supuestamente el hombre del corazón social, salió un informe ahorita de la personería, no ejecutó los recursos de salud para construir centros de atención y de urgencias, hizo apenas 7,000 viviendas cuando el gobierno le ofreció más de 15,000. Peñalosa en escasos de 3 años hizo 11,500 viviendas de interior social, legalizó más de 500 barrios, o me va a decir que eso no es una política social, amplió de 10,000 restaurantes escolares y llegó a 180,000. En esa época, cuando las finanzas del distrito no eran boyantes, como sí le tocó unas finanzas boyantes a estas administraciones, permítame decirlo, entre paréntesis, sociales, que ha tenido la izquierda con Petro, con Samuel, pues eso fue social, pero para la familia.
Los colegios ofreció Petro, los colegios.
Los colegios que no construyó, los jardines infantiles que no construyó. Lo que sí ha habido es una política clientelar muy agresiva, en donde para el doctor Petro pareciera que lo social es contratar y crear más burocracia, contratar 90,000 personas, pero el resto de la ciudad se friega. Entonces,
no fue una política social integral,
no.
La del alcalde Petro. Hubo grandes vacíos, reconociendo algunos programas, el éxito de algunos programas, pero no una política integral de inclusión en la Bogotá humana. Fue todo lo contrario, fue más una polarización entre sectores sociales. Por eso digamos que la gobernabilidad moderna en una ciudad como Bogotá implica otras cosas. Sería trágico para la ciudad que cualquiera que sea el candidato que gane no incluya el tema de la desigualdad y la pobreza en Bogotá. Esa es una prioridad. Por supuesto, la ciudad tiene un conjunto de problemas que se han agravado por la precariedad con que los trató la actual alcaldía. El tema de la movilidad indiscutiblemente está en primer lugar. El tema de la seguridad, ese tema sigue gravitando ahí como una espada de Damocles permanentemente sobre la tranquilidad de los bogotanos. De tal manera que una responsabilidad que tiene quien gane es combinar el tema social indiscutiblemente con el desarrollo moderno de la ciudad. Pero realmente lo nuevo en el escenario político de Bogotá es la presencia de Francisco Santos.
Del Centro Democrático.
Y el Centro Democrático. Digamos que todos los demás modelos han estado ensayados. Sí. Y aquí se ha hecho evidente, por ejemplo, esa afirmación de la alianza entre el Partido Liberal y el gobierno de Petro. La pertenencia a esa tendencia de Clara López. Realmente el proyecto que está planteando Francisco Santos para Bogotá resuelve las necesidades que hoy en día tiene la capital de la República. El tema de la seguridad sigue siendo un tema fundamental. El tema de la movilidad, además combinado con un tema que Carlos Vicente señalaba aquí, el respeto por el desarrollo medioambiental. Y en eso el eje clave que es el río Bogotá, como recuperación no solo para Bogotá, sino para el departamento
de Cundinamarca. Es que el mandato de una sentencia del Consejo de Estado que dijo que eran 6 años... que tenían las administraciones tanto distrital, nacional como la CAR para la descontaminación que llevamos en eso hace muchos años, que dijo Carlos Vicente.
Exactamente. Así es.
Uh-huh. Oye, así pero abordado ampliamente el tema de Bogotá, sí quisiéramos preguntarles también por los resultados que se conocen de la encuesta de la Gran Alianza de Medios en el resto del país. En el caso de Medellín está punteando el candidato del Centro Democrático Juan Carlos Vélez, en el caso de Cali Maurice Armitage, el candidato de firmas y que además está siendo respaldado
por Cambio Radical. Acuérdense que él se lanzó con Cambio Radical, ¿no?
Pero arrancó con firmas, ¿no?
Y después... Pero con Cambio Radical, con los dos representantes que esperes y con el primer partido que lo apoyó hace 6 meses fue Cambio Radical.
Y en Barranquilla, pues está el candidato de Cambio Radical, Alex Sharp, que
marca al 70%. Revolución Social. ¿Usted sabe cuántos hospitales públicos abrió Alejandro Char en la ciudad de Barranquilla, en los barrios más pobres? 40. Mientras que la alcaldía de izquierda en Bogotá cierra hospitales públicos, él, sin pretensiones...
Hospitales no, centros.
Centros, pero sí. Donde operan, hacen operaciones de corazón abierto. 40. Con los más altos estándares. Y 60 colegios. Y él no ostenta tener el monopolio de la política social como lo ostenta algunas administraciones de izquierda. 40 centros del más alto nivel.
Y con esos resultados que se conocen del panorama nacional, ¿ustedes cuáles son las cábalas de cómo va a quedar el ajedrez político a partir del próximo lunes, Rodrigo Lara?
Bueno, pues yo...
Bueno, primero si la Unidad Nacional sobrevivirá después de las elecciones.
Sí, claro, es que los partidos compiten, pero se pueden poner de acuerdo para las grandes causas de la patria, de la nación. Y eso es la Unidad Nacional, pero eso no puede castrar la competencia política entre partidos. Yo creo que el resultado de Cambio Radical va a ser muy positivo, muy positivo. En materia de alcaldías de ciudades capitales va a ser extraordinario, muy buenos candidatos a alcaldías. Y en materia de gobernaciones también. Yo creo que el partido va a crecer enormemente y me atrevería a vaticinar que tal vez, pues no quiero sonar, digamos, soberbio, pero el partido va a sacar el primer resultado en estas elecciones.
Ever Bustamante, ¿está usted tan confiado que Cambio Radical?
No. A ver, yo tengo una preocupación más allá de los intereses que cada uno tenemos como militantes o integrantes de partidos políticos. Porque aquí todos vamos a reclamar el triunfo. El próximo 26 todos vamos a ganar. El Centro Democrático, que no tiene un solo concejal, pues va a tener seguramente 400 o 500. Y va a tener 100 alcaldes, y va a tener gobernadores, y va a tener diputados. Y entonces podemos reclamar el triunfo. Ya lo está reclamando Cambio Radical. El partido de la U también está saliendo a decir que saca 3 millones de votos y que es el ganador de las elecciones. Eso, digamos, es propio de la controversia política.
Cuando Ever Bustamante dice que los gobiernos de la costa en particular los gobiernos territoriales de la costa, lo que está pasando en la costa con los recursos de la salud, con los recursos de los servicios públicos domiciliarios, en todo el país, por supuesto que en todo el país, pero particularmente en la costa, y que ahí hay una responsabilidad del gobierno por acción o por omisión, o de los partidos, tiene absolutamente toda la razón. Y me gusta mucho la invitación a la autocrítica que hace Ever. Yo he estado hablando aquí muy críticamente de los gobiernos de izquierda en Bogotá. Yo me considero y me siento una persona de izquierda. Y me parece que la izquierda debe llegar algún día al poder en Colombia, pero la base de su posibilidad de llegar tiene que partir de hacer una autocrítica de lo que fueron sus gobiernos en Bogotá, de sus errores, de sus deficiencias, para poder proyectarse como alternativa a nivel nacional.
Se nos acabó el tiempo. Gracias, Rodrigo Lara, por haber venido a Voces RCN. Gracias a Telésforo Pedraza, a Carlos Vicente de Rú y a Ever Bustamante. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa. Estamos muy cerca de las elecciones ya. 8:27 p.m.